forgets the trees and the daffodils.
Escuchamos la canción que Don McLean escribió dedicada a Vincent Van Gogh. Un día tomó el cuadro Noche Estrellada de Van Gogh y compuso esta canción que nos habla de la emoción que recopila el cuadro, de su gama de colores líricos, de sus nubes oscilantes en violeta o de su campo nevado de lino. Pero la letra también nos habla de la vida del artista holandés, de la incomprensión que padeció, de que nunca fue reconocido en vida. Es decir, que nos cantó y contó lo que él veía en el cuadro, pero también nos daba detalles reales de la vida de Vincent.
Pues hoy hablamos con alguien que ha hecho algo similar. Ha elegido no uno, sino 35 cuadros, obras de arte que por un motivo u otro tienen un sentido especial para él. Y nos habla de la emoción que él siente al ver cada obra, pero también de la historia real de ese cuadro, de cómo se realizó, de las circunstancias que rodearon a sus protagonistas o a su autor. Y las ha reunido en un libro llamado Emoción Arte.
Esther Aizpurua, hoy hablamos con su autor, el periodista Carlos del Amor, alguien que siempre ha estado muy, muy ligado a la cultura.
Sí, alguien que nos ha hecho vibrar con sus especiales crónicas culturales, en las que tan pronto se paseaba por los pasillos del Prado como se arrancaba a hablar con las meninas. Ahora nos sorprende con este libro, Emocionarte, que nos habla de la vida de los cuadros, en este caso 35 cuadros de todos los tiempos y que otorga el lugar que merecen a muchas mujeres que en su día tuvieron que firmar, por ejemplo, con un seudónimo. Precisamente el primer cuadro del libro es de Angelita, Ángela Santos, una chica que con solo 17 años sorprendió a Lorca y llegó a exponer en Estados Unidos y París. ¿La conocen? Pues eso. Por supuesto, Van Gogh también está presente en el libro, pero no con su Noche Estrellada, sino con La Ronda de los Presos. Velázquez también, pero no con las meninas, sino con Vieja friendo huevos. Por cierto, que el libro ha recibido recientemente el premio Espasa por unanimidad y ya va por la segunda edición.
Carlos del Amor, muy buenos días, egunon.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, la verdad es que supongo que para ti no se puede empezar mejor, ¿no? ¿Cómo fue esa llamada de los miembros del jurado de Espasa felicitándote? No sé si por turnos o eligen un portavoz, ¿cómo es ese momento?
Bueno, hay un portavoz, pero luego van por turno y se van pasando el teléfono, es cosa que buena señal, ¿no? Porque si no hubiese habido unanimidad, uno igual no se quiere poner.
Todos menos uno, ¿te imaginas?
Sí, no, pero bueno, por turnos, pues empecé con el presidente del jurado, luego se puso Nativel Preciado, por ejemplo, y estuve un rato charlando con ella, porque cuando conseguimos, pues intentamos charlar un rato. Y nada, y ya desde ese momento me empezaron a preguntar, oye, ¿este cuadro por qué? Y hemos debatido que nos hubiese gustado este otro cuadro, o este nos ha encantado, no conocía de este. Y digo, ah, mira, pues ha suscitado ese pequeño debate el libro que es el que yo quería que suscitara en el lector, ¿no? Entonces ya me pareció una buena señal. Y bueno, arrancar con un premio siempre maravilloso, sobre todo para dar a conocer un poco más el libro.
Carlos, ese debate también lo has tenido tú mismo a la hora de hacer esta selección, porque el libro empezaba a escribirse a finales del año pasado, del año 19, lo has terminado este verano, y me imagino que habrá habido incluso descartes, ¿no? O no sé, material que se ha quedado que igual aparecerá más adelante en otro libro, vete a saber.
Bueno, hay cuadros que se han quedado fuera, y luego era muy complicado también elegir este cuadro de este artista. Esa era la mayor complicación, ¿no? Era lo que más no me perturbaba, pero sí me parecía más complicado, ¿no? Decir de Velázquez. Claro, los ojos se te van a las meninas, pero se trataba de no de desviar la mirada hacia otro cuadro o hacia otra época del pintor, ¿no? Y por eso elegí esa vieja friendo huevos, que nos lleva a un Velázquez joven, a un Velázquez todavía recién salido pipiolo del taller de Pacheco y un Velázquez que se acaba de examinar del oficio de pintor, ¿no? Quería ir a otros lugares menos transitados, ¿no? Dentro de los grandes nombres, ¿no? Luego hay otros que no son nombres tan conocidos y era más sencillo, ¿no? Pero los grandes nombres que me apetecía que estuviesen, porque forman parte de mis paseos por el mundo del arte, quería que estuviesen representados con una obra que fuese menos representativa o que estuviese menos.
Ya lo decíamos en la
mente de la gente.
Sí, lo mencionábamos en la presentación, Carlos, que no has elegido quizá las obras más conocidas de estos artistas reconocidos. No sé si la selección está basada más en la historia que esconde cada cuadro.
Sí. La historia que esconde cada cuadro es
el motivo, ¿no? Por el que...
Sí. El saber que si descolgabas el cuadro y mirabas por detrás, había un mundo entero. Ese era el, digamos, el hilo conductor. Cuando me preguntan qué hilo conductor tiene el libro, ninguno. Salvo que todo esconde un mundo detrás.
Claro, hablando de un mundo... Sí, perdóname, sí. Es que claro, estabas hablando de un mundo y yo he vuelto a mirar la obra de Ángeles Santos y he pensado, si no llego a tener al lado el nombre, hubiera pensado que era una obra de Dalí. No sé si es que fue muy moderna y también debiéramos meterla junto a esos grandes que, de los que conocemos al menos otras obras y aprender de ella.
Sin duda debería estar al lado del nombre como el de Dalí, ¿no? De hecho, yo creo que Dalí no hay documento gráfico del momento en que vio el cuadro, pero seguro que se murió de envidia conociéndole. Sí. Porque Dalí era muy suyo. Y ver que alguien con 17 años te hace un cuadro de 3x3 con ese mundo cuadrado, con todos esos personajes sacados de los sueños y
que puedes estar horas y horas mirando, ¿no? Que puedes estar, digo, horas y horas mirando y siempre, claro, siempre no, encuentras algún detalle del que no te has percibido, ¿no?
Claro, ese es el mérito del cuadro, ¿no? Que puedes estar delante mucho tiempo y cada vez que lo ves, descubres algo nuevo. Ves un detallito que se te había escapado y puedes pasar horas con él. Es un cuadro fantástico también para ir con niños y enseñárselo a niños.
Sí.
Porque puedes jugar a descubrir cosas y es una aproximación estupenda al mundo del arte.
Claro, los puedes chinchar también, ¿no? Porque depende de qué edad tengan, les puedes decir, a 5 años estás de hacer algo grande, tú verás, ¿no? 17 sí, años tenía Ángeles, veremos a ver.
Sí, te queda esto.
Sí, pero es curioso, estamos hablando de Ángela Santos, una chica que ya triunfó en 1929. Ella falleció hace relativamente muy poco tiempo, el 2013, pero sin embargo apenas ha trascendido su nombre, Carlos.
Sí. Sí, después de ese exitazo en el Salón de Otoño del 29, en el Salón de Otoño del 30, creo, le dedican una sala entera, o sea, que la sociedad de aquel entonces la trató,
la reconoció,
como merecía, ¿no? Le dedicó una sala entera, que era algo impensable y para una joven de 18 años que tendría en el 30. Pero luego la vida le alejó, yo creo que de su universo, ¿no? Ese éxito... tan temprano, luego se casó, y yo creo que se fue alejando de su universo tan particular que sí formó su ADN, ¿no? Y que era el secreto de ese éxito. Así que yo creo que es bueno recuperarla porque hay gente que con 2 o 3 cuadros puede pasar a la historia tranquilamente. Y Ángeles Santos con ese cuadro ya ha pasado a la historia, está en el Reina Sofía, súper bien expuesto. Yo creo que está, es que ahora me falla la memoria, pero creo que está al lado de Muchacha en la Ventana, de Dalí. Luego es un buen sitio para estar.
Ya que hablas de Dalí y hablas de una muchacha, pero no la de la ventana, sino la de Figueras, que también aparece en tu libro, pero precisamente no aparece Gala, que es un poco la mujer que ha ocupado bastante obra de Dalí, sino aparece la hermana de Dalí. ¿Por qué eliges este cuadro?
Pues mira, porque he estado ahí.
Solo eliges por la terraza, ¿no?
Sí, no en ese momento, pero sí he estado en exactamente en ese sitio que está mirando Ana María en ese cuadro.
¿Y qué se ve?
Y eso me permitía mucho. Bueno, se ve, ahora cambia el paisaje, sigue en la montaña, es claro, pero cambia mucho el paisaje. Pero sí sigue esa digamos, ese pollete, esa barandilla donde... que se ve, sigue igual y toda la terraza sigue exactamente igual que cuando Dalí vivía ahí en Figueres, en ese edificio, en esa terraza, que era donde Dalí, yo creo que fue más Dalí que nunca, donde Dalí era el Dalí todavía más, entre comillas, puro, ese Dalí que todavía no se había empezado a poner 500 máscaras encima hasta que dejamos de reconocerle, ese Dalí que corría desnudo por esa azotea gritando y que se ponía de repente se ponía las pintas ahí sí para sufrir en silencio, que se bañaba ahí en una especie de bañerita que había en un chamizo en esa terraza y veía Figueres a lo lejos. Ese Dalí que luego se comería el mundo en el sentido literal de la palabra y se comería a Estados Unidos y moriría por ganar dinero,
Carlos,
pero esa terraza es mágica.
Sí, ese Dalí que se llevaba bien con su hermana cuando pintó el cuadro, porque luego las cosas cambiaron también.
Luego fue cambiando, y siempre que aparece Gala pasa algo.
Como yo, como yo, como no.
Sí, sí.
Y aquí pues también pasó. Y se fueron distanciando y tuvieron ajustes de cuentas en respectivos libros que uno escribía del otro. Incluso en algún cuadro, en alguna reinterpretación de Muchacha en la Ventana, poco que no le gustaba mucho a la hermana verse representada en ese cuadro. Que Muchacha en la Ventana es precioso, pero la reinterpretación que hizo Dalí muy 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 heavy, no le gustó tanto. Bueno, cosas de familia.
Eliges una obra muy especial para cerrar este libro, Carlos, El abrazo de Juan Genovés, un cuadro que pintó en 1976, en un momento pues también muy especial, en el que estábamos todos muy necesitados de abrazos. Se convirtió en icono de la reconciliación y de la lucha sindical.
Sí, 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 y ahora se podría convertir en icono de lo que necesitamos también,
sí, sí,
¿no? Del abrazo,
sí,
que no podemos darnos, del abrazo de los políticos que muchas veces no se dan y que podrían ir abrazados todos a intentar conseguir un objetivo común, que es la salud.
Lo que muy pocos sabrán, Carlos, y lo sabrán leyendo el libro, es que esa imagen de Genovés la captó precisamente en el patio de un colegio, y eso es quizá lo que muchos desconocen y lo revela el libro, ¿no?
Sí, 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 porque él decía, contaba que iba paseando cerca de su estudio, de su taller, y había un colegio cerca y de repente vio un abrazo de niños y le pareció como el abrazo más sincero, ¿no? El abrazo más puro, ¿no? Que quizás es ese que se da por 100% de forma desinteresada, ¿no? Y ese fue el que quiso trasladar a los adultos, ese abrazo desinteresado. En el que todo el mundo busca un objetivo común, un objetivo común, entendido común, como que beneficia a todos.
Sí.
Y eso es lo que quería Genovés, y hoy en día podría estar ahí en el Congreso de los Diputados delante de todos, dentro. No en el Congreso de los Diputados en una sala, sino en el Congreso de los Diputados en medio, al lado de los trabajadores de mecanografía que están abajo, pues ahí, y que vaya girando.
Sí, la verdad es que es para reflexionar, y mucho. Oye, Carlos, en este libro se habla de muchas obras, de la historia que guardan. ¿Qué le pasa a la familia Picasso, o qué le pasaba a la familia Picasso con las palomas? En este caso tenemos los pichones, pero va más allá de lo del propio Pablo, ¿no?
Bueno, es que Picasso de pequeño pintaba ya bien, como es normal, para luego convertirse en el genio absoluto que fue. Y cuando empezó a pintar, su padre, que también daba sus era pintor, le decía: aprende a pintar palomas. Aprende a pintar palomas y, sobre todo, aprende a pintar las patas de las palomas. Y yo creo que al final uno vuelve siempre a ese terreno inquebrantable y en el que muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, se vive bien, y si no, se debería vivir bien, que es la infancia. Y él volvía a la infancia y pintaba esos pichones. Yo me imagino que como aquel niño de Málaga que fue, o que paseaba por la Plaza de la Merced en Málaga y veía esas palomas. Picasso decía que le llevó toda una vida pintar como... No, que le llevó 2 o 3 años pintar como Rafael de bien, pero que le llevó toda la vida pintar como un niño.
Sí.
O sea, que él volvía a ese niño que pintaba palomas y que empezó a dar sus pinitos en el mundo del arte.
Hay otro dato que nos ha llamado la atención, Carlos. La prohibición de llevar pantalones en Francia se derogó el 2013. Y todo ello lo sabemos gracias a Rosa Bonheur y su cuadro Feria de los Caballos.
Sí, Rosa, que era de carácter fuerte y además rompió muchos techos de cristal. Le gustaba mucho dibujar caballos, pintar animales, y necesitaba ir a verlos. Y en las ferias de ganado no te dejaban entrar vestida como se supone que debían vestir las mujeres de la época. Tenían que entrar con pantalones. ¿Qué pasa? Que una mujer no se podía poner pantalones, salvo si pedía un permiso de travestismo.
Mira.
Y ella lo pidió, está el permiso en el libro, parece.
Sí, sí, sí.
Una miniatura del permiso de travestismo, y es una ley, pues, de esas leyes que nadie caen, que siguen ahí, y de repente alguien, me imagino, que hace pocos años dijo: anda, si sigue esta ley, vamos a quitarla, ¿no? Pero bueno, quiero decir, con la ley en la mano igual te podían haber multado hasta hace poco.
Fíjate tú, ¿no? Pues es que no encuentren la posibilidad, porque ya para multarnos hay muchas vías abiertas. Hoy sí, estamos hablando con Carlos del Amor de este proyecto Emocionarte, que ahora se ha convertido en un libro, que yo creo que nos va a hacer ver los cuadros de otra forma y que va a acercar a gente que puede ser apasionada de la pintura o de las curiosidades. Va a confluir todo. No nos queda mucho tiempo, pero sí nos gustaría hablar contigo también de cómo hacer que la cultura y el prime time sean compatibles, que es algo que tú has conseguido y hasta hace no tanto era como lo de los pantalones y la ley.
Bueno, yo tengo la suerte de que trabajo en un telediario, en una televisión pública, que debe abrirse a esos contenidos. Si no lo hacemos, si no lo hacen los medios públicos, ¿quién lo va a hacer, no? Porque hay otros intereses en otro tipo de cadenas que en los que no entro, pero en la nuestra sí. Yo tengo la suerte de trabajar en un telediario que apuesta por esos contenidos que yo llevo 17 años. Pero de todas maneras, sí, siempre digo que, bueno, tenemos la 2, obviamente, para quien quiera acudir a contenidos eminentemente culturales, pero también invito a los programadores de la 1, a los programadores de otras cadenas que se atrevan con ese tipo de contenidos, que lo hagan atractivo, y es que no hay mayor espectáculo muchas veces que un cuadro, que una canción, que una película o que un libro, ¿no? Eso y que es. Haciendo de eso un espectáculo, pueden convertir un programa de televisión en algo muy seguido y que les rente los beneficios.
Lo importante es emocionar al público, esté donde esté, ya sea leyendo o viendo la televisión, escuchando la radio, y eso es lo que ha conseguido Carlos del Amor con este libro, Emoción Arte. Un beso muy grande, Carlos, cuídate mucho.
Un beso.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.